en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, y como buen viernes 27 tenemos entrevista en profundidad aquí desde los estudios de Agricultura TV. Partimos así, este es un viernes especial porque estamos a puertas de las primarias presidenciales oficialistas y bueno, tenemos harto que conversar con un gran invitado que ya vamos a presentar, pero primero aprovecho de saludar a mi partner aquí, José Francisco Lagos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Mara Cedini, ¿qué tal?
Muy bien, expectante con lo que va a pasar este fin de semana.
Se vienen cositas y nosotros vamos a estar analizándolo el domingo a las 12.
Eso, de 12 a 1 vamos a estar viendo ahí.
Compitiendo ahí con...
Vamos a estar viendo... quienes van a votar, quienes no, sí, no, bueno, sé qué vamos a ver a esa hora.
No, pero hay pero, gente que es vocal de mes.
Todo, es verdad, todo. Pero Radio Agricultura va a estar todo el día cubriendo estas primarias. Y bueno, como siempre, Checho Irán es ahí ahora el crédito final.
Así es. Bueno, presentemos a nuestro invitado porque ya está con nosotros Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano UDD. Juan Pablo, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido, Juan Pablo.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, partamos conversando sobre lo que viene este domingo, porque se han hablado de varias cosas en la campaña. Bueno, una evidentemente que es como lo propio de la primaria, que es definir quién va a ser el candidato que llega a primera vuelta, pero ahí empiezan a entrar otros aspectos en la juguera, tipo cuánta gente va a participar, si la base de comparación está bien que sea la primaria Jaue Boric de el 2021, porque en el fondo hay un sector que no tuvo primarias. ¿Qué es lo que a ti te parece que van a ser las cosas que hay que darle doble clic cuando conozcamos los resultados del domingo?
Bueno, creo que es un buen comienzo fijarse en la participación. Segundo de eso viene la distribución, no solamente la participación, sino que de dónde vienen. Pero antes de entrar en eso, participación, mira, 2013, si lo vemos por sector, digamos, claro, en la izquierda votó como un 16% del padrón, ¿ya? Bien. Y ese fue el récord.
O sea, era como la novedad de la primaria, dijeron,
claro, muy participado. Ha sido el récord, viendo como la primaria como individual, digamos, por sector. En esa que ganó Bachelet por más de un 70%.
Claro, eso era Bachelet, Orrego y...
Estaba Velasco, estaba el ex ministro de Justicia. Sí. Después de esa vino la del Frente Amplio,
claro,
el 2017, que ahí votó alrededor de un 2-3% del padrón. Ya se pasaste un 16% a un 2%, claro, pero era un sector que recién se estaba formando. Y luego la que mencionabas tú de Boric Jadwe, que votó alrededor de un 12%, ¿ya? Y se está haciendo la comparación con esa. Hay argumentos para no decir que es una buena comparación, hay otros para decir que no, pero yo te diría que 1,8 millones, que es más o menos lo que votó en esa primaria, sería algo, no diría sorpresivo, pero sí novedoso. Yo por lo que veo en los números, creo que 1,8 es casi que para celebrar, digamos, no, por cómo están hoy las cosas.
Ya. Precisamente en eso quería ahondar, porque se ha dicho mucho que es una primaria que, digamos, no ha aprendido mucho, los candidatos se han demorado bastante en levantarse, digamos, ahora que se están definiendo, que empezó la campaña, y que se han ido definiendo un poco más, pero hasta hace unos meses atrás, tanto Jara como Toá marcaban muy poquito, y de a poco se han ido afirmando un poco más. ¿Cómo ves esa sensación térmica de que esta es una primaria que llama a la gente a votar? ¿La gente está entusiasmada con las alternativas que tiene en el sector, o hay poco interés?
Mira, lo que pasa cuando uno trata de pronosticar primarias con encuestas, tanto la participación como el resultado, que tiene dos sesgos. Principalmente, hay más, pero hay dos muy, muy, muy marcados. Uno es la autoselección de la muestra. es muy difícil que en la muestra tuya sea como la levantamos nosotros, que es de forma presencial, muestreo aleatorio de hogares, sea por llamado, sea por mail. Igual siempre va a ser difícil. Hay diferencias en cada una de las metodologías que tan sesgadas están en esto que les voy a contar, pero todos tienen un poco. Este sesgo de autoselección es en el fondo que la gente que te responde es un poco más politiquera, digamos, que el promedio de la población. Por lo tanto, siempre va a haber, cuando tú sacas el porcentaje de gente que dice que va a ir a votar, siempre va a ser mayor que lo real, ¿ya? Lo importante es saber qué tan mayor. Yeah. Primero, eso es la autoselección, o sea, que en tu muestra, en la gente que le preguntas, ya hay más gente. O sea, hay gente más politiquera, por lo tanto te va a salir un resultado mayor de participación que el que va a haber en el resto de la población. Okay. Y lo segundo es la deseabilidad social. A la gente no le gusta decir que no va a ir a votar. Además, hay mucha gente que sigue pensando que es obligatorio. O desde que el 2022 hizo obligatorio, se sienten mal al decir que no. Aunque tú les digas que yo, por ejemplo, en la pregunta les pongo voluntario, así con grande, con negrita, para que no sientan esta deseabilidad social de decir, no, si yo también, siendo que en verdad no van a ir. Entonces, esos dos efectos hacen que, por ejemplo, en nuestra encuesta, nos salga que un 25% de la población va a ir a votar, pero nosotros sabemos que debemos ajustar eso. Porque además, nosotros que medimos siempre a los mismos panelistas, el 2021 hicimos la misma pregunta, y también nos dijo un 25% en la izquierda, 26 para ser exacto, y votó un 12%. Uno no puede hacer una comparación lineal, no es que ahora también va a votar un 12 porque dijeron, pero okay. Igual en el fondo ya sabes que no te tienes que guiar por ese porcentaje porque siempre hay una sobredeclaración. La temperatura igual siempre se empieza a prender las últimas dos semanas, por lo mismo es muy complicado en el fondo sacar el pronóstico final dos semanas antes de una primaria, porque esas dos semanas son las más claves de todas. Y lo vimos en la pasada, nosotros nos pasó, medimos las dos, pero estuvimos más encima de la primaria de derecha, y dos semanas antes de la elección veíamos a Sichel pillando a Lavín, y que en las últimas dos semanas le sacó una ventaja que fue alrededor de 19 puntos. En la de izquierda puede haber pasado algo similar, estuve menos pendiente de esa. Pero lo que quiero ir es que en el fondo, a las dos semanas recién estábamos notando una tendencia al alza de Sichel, en eso que de repente uno dice, no sé bien si es tendencia o no, anda como que lo está alcanzando, y salió disparado. Entonces, puede estar pasando lo mismo en esta, ¿eh? Nosotros hicimos la última medición dos semanas antes, no sé si ya puedo hablar de eso o lo profundizamos después, pero en corto, con Jara ya pasando a Tuba por primera vez por 6 puntos, si no me equivoco.
Sí, harto Tuba.
Y ahí, desde ese punto de vista, cuando uno ve como el comportamiento de lo que declaran las personas en una elección primaria o una elección general, es parecido, es como menor compromiso, es, no sé, estoy inventando, pero muchas veces se dice, y además uno lo analiza con el diario El Lunes, así que es como distinto, pero es como, mira, la gente en la primaria vota por realmente lo que quiere, y en la elección general por lo que, ahí entra, no sé, el voto útil, un montón de cosas más. Pero claro, con segunda vuelta quizás eso se te altera un poco. ¿Cómo se comporta como la declaración de las personas como para saber como qué tan predecible va a ser el resultado de acuerdo a la encuesta según qué tipo de elección nos enfrentamos?
Mira, a ver, como les decía antes, el récord fue 16%, entonces estamos hablando de un 16% la población lejos más politiquera que puede haber. Entonces, parte de ese 16%, te diría alrededor del 5, si no me equivoco, es como un 3% la población que milita en partido, ¿ya? Metemos ese 3% y un 2 o 3% más ultra politiquero, quedemos en un 6% de la población, ese 6% es ultra disciplinado, ¿ya? Entonces va a ir a votar por su partido, por lo que le dijo el partido. En el fondo, los comunistas los primeros de todos, después el Frente Amplio, después el socialismo democrático, ¿ya? Y después, cuando pasamos esa capa del 6%, supongamos que va a votar alrededor de un 12%, el 6% que viene S ya tiene que ver con la temperatura, cómo están las cosas, y más o menos de lo que estás diciendo tú, de si voto por la persona que me gusta o claro. el que compite mejor. En este caso es totalmente por la persona que me gusta. Nosotros preguntamos también cuál es la razón principal para votar por esa persona. Pregunta abierta, digamos. Y ahí uno se encuentra con ese tipo de cosas, que es muy poca la gente que dice yo voto por esta persona porque va a ser la que mejor compite contra la derecha. También te encuentras con personas, pero ese sí que es un porcentaje muy, muy, muy chico, que te dice yo soy de derecha pero voto
para que no gane, claro.
Para o bloquear a Jara, o porque creo, claro. O el argumento contrario, en el fondo creo que a Jara va a ser más fácil ganarle no. En una segunda vuelta, entonces por eso pongo
en
a Jara.
Ese escenario se vio harto en la elección anterior, Boric, Jaube.
Yo no lo sé.
Pero
no,
es súper difícil de medir eso.
Súper difícil.
Oye, además, me imagino que es poco declarado. Como la gente, no sé si iría...
La encuesta,
voy,
claro.
Voy a ir a votar para que no gane.
Lo que puedes ver como para tratar de no sé, tantear un poco eso, es el Distrito 11. Por ejemplo, la gente más politiquera está concentrada más en el Distrito 11 que en el... Bueno, lejos en la urbe más que en lo rural.
Que y, en Las Condes, Vitacura,
en clase más alta que estatus social es bajo. Y tú sí puedes ver que en la primaria del 2021 hubo una votación alta en comparación a las anteriores en el Distrito 11 en la primaria de izquierda. Y de ahí uno podría inferir que hubo voto que en verdad no era de izquierda, pero quiso ir a esa primaria para bloquear a Jadwe. Que es ese voto hizo que Boric ganara, cero posibilidad. Sí. Pero sí puede ser que en vez de ganarle, que le hubiera ganado por 16 puntos y le ganó por 20 gracias a esto. Yeah. Por decir algo, pero jamás tiene un efecto tan grande como para cambiar una elección. Pero volviendo, o no sé si me había preguntado otra cosa, pero...
Sí, es que de hecho quería profundizar en lo que estabais diciendo, porque me pareció súper interesante esto de la pregunta abierta para ver un poco las características de los candidatos y por qué la gente votaba por ellos, que finalmente yo creo que ha sido bien determinante en tal vez esta campaña del oficialismo, y también lo hemos visto súper profundo en cómo han marcado las diferencias dentro de la campaña. ¿Cuál han visto ustedes que son precisamente, digamos, tal vez los atributos y al mismo tiempo las debilidades de cada uno de los candidatos que observa, que han podido medir al menos?
Mira, pasa algo curioso que no me había pasado antes. Llevamos varios años haciendo estas mismas preguntas en distintos tipos de elecciones y es muy marcada la diferencia de Jeannette Jara en atributos, llamémoslo blandos. Hay de todo, porque la misma persona te puede decir miles de atributos duros y blandos en la misma frase, digamos. Pero en el fondo esto tú lo pasas por programa, por chat GPT, por diferentes cosas que te van sacando como lo más importante de cada uno. Y en el caso, por ejemplo, de Winter, te hablan de la idea y las propuestas como número uno. Ya después te hablan de la juventud, de continuidad, de cosas de ese estilo, pero está muy marcado idea y propuesta en Winter. ¿Ya? En el caso de
Interesante.
En el caso de Carolina Tohá está muy marcada la experiencia y trayectoria.
¿Ya?
También tiene todo el resto, también tiene continuidad, pero tiene experiencia y trayectoria. Y en el caso de Jeannette Jara es cercanía. Es, por ejemplo, uno siempre ve en los atributos la confianza. En ella es como algo más íntimo de confianza, porque dicen, le creo.
¿Pero?
¿Ya? Y cercanía. Pero, y mucho me gusta. Como en el fondo no...
Me gusta ella.
Me gusta ella.
Me cae bien.
Me gusta ella. Y ese me gusta se disparó en esa última medición que hicimos. Y sobre todo en esta gente menor de 30 años... No tengo idea, no podemos saber si eran del Frente Amplio o no, pero en el fondo era votante de Winter, que se está cambiando a Jara y que te dice, porque me gusta. Es muy probable que ellos no la conocieran antes. ¿Ya? Jeannette Jara no era tan conocida y era muy conocida, o sea, se hizo conocida por la reforma de pensiones, que a los jóvenes la verdad no les interesaba mucho. Entonces, o todo lo que se comunicó de la reforma de pensiones iba a otros sectores de la población. Por lo tanto, ahora que la conocieron, que han visto esos videos bailando, videos en programas, le ha caído bien, y un simple me gusta ya es una razón que puede ser más fuerte que una racional para ir a votar por ella.
Pues estamos conversando con Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano UDD. Y a propósito del clima en las primarias, Juan Pablo, ¿cómo has visto como la dinámica que se ha visto en las primarias? Si es que esto se parece como al escenario anterior, que era más bien como conflictiva, de hecho se decían cosas bien duras, incluso entre Gabriel Boric y Daniel Jadue. Uh-huh. Algo se ha visto ahora en estas primarias, pero pareciera que como que ya esto se enmarcó en que la pelea principal entre Carolina Tohá y el PC, y ahí hay fuego cruzado. Pero claro, hoy día como lo estamos viendo ahora, uno dice, oye, mira, quizás se le están pasando las revoluciones, pero es difícil como dimensionarlo con las candidaturas anteriores. ¿Cómo has visto tú el clima en estas primarias en particular?
Bueno, como bien dices tú, partió todo muy calmado. Y de hecho se dice, y bueno, es bastante obvio o hace sentido, que la izquierda sabe que tiene todo en contra, digamos, para esta elección presidencial.
Claro.
Y que tienen que apuntar a salvar, entre comillas, la parlamentaria. Y para eso tienen que estar unidos. Y todo partió así. De hecho, partió con una foto con Bachelet, de que esto tiene que ser en buena onda, no sé si se acuerdan.
Como todo para el mundial, lista única y listo.
Claro. Sí. Y efectivamente Carolina Tohá, que era la que llevaba la batuta en ese entonces, trató de hacer eso. Y se vio en los debates, de hecho. Hasta que las encuestas empezaron a mostrar que Jara ya la estaba pasando o la había pasado. Y ahí en el fondo eso como que remeció al comando completo y llegó a la idea o directriz del equipo completo de, en el fondo, si seguimos así, esto no va. Las repercusiones que puede tener eso después son súper complejas, digamos, porque en el fondo ya está dando por perdida básicamente esa unión. Cuando tú empiezas en esa guerra,
sí,
a hablar así desde un contrincante que en una semana más o un par de días más va a tener que abrazarla y hacer una lista juntos, es como decir que suena fuerte decir que te la ganó el ego, pero en el fondo, porque tampoco es el ego, pero en el fondo, dijiste ahí que vamos, no sé, matando viejos de a uno. ¿Ya? Primero ganemos esta cuestión y después vemos si podemos reconformar todo de nuevo. Claro. Pero si no ganamos esto, ya se acabó todo. Y entonces por eso se empezó a intensificar la pelea entre ellos. Si el clima es de confrontación es mayor o menor que el de la pasada, yo te diría que menor, pero en el fondo tendría que buscar las noticias para claro, recordar bien. Pero te lo digo menor porque en el fondo, fuera de esta última semana o este último tiempo, todo fue demasiado calmo para hacer una primaria. Y eso es porque en el fondo ella veía a Carolina Tohá de que estaba lista.
Claro. Ahora, calmo entre comillas, porque la campaña tuvo momentos bastante que generaron mucho roce. Uh-huh. Sobre todo te diría la mesa del poder de la campaña de Winter. Uh-huh. Que en el fondo es nuevamente pegarle al socialismo democrático, que cree que vino a salvarlos del inicio del gobierno de Gabriel Boric. Y yo creo que Carolina Tohá también representa eso, porque fue el reemplazo de Izquierdasiche. Entonces, uh-huh, una clásica del socialismo democrático sobre este nuevo rostro que venía muy potente del Frente Amplio. Uh-huh. Y también esta discusión un poco del anticomunismo, que siempre ha sido un poco, se lo ha tirado el comunismo a la derecha, pero ahora Janet Jara prácticamente se lo está tirando a Carolina Tohá, porque Carolina Tohá dice que no quiere que el país sea liderado por un comunista, cuando, como bien dices tú, en dos días más, si pierde, va a tener que estar abrazando el proyecto de Janet Jara.
Sí, yo creo que...
un momento, han sido tenso.
Sí, es verdad. La franja, por ejemplo, como bien dices tú, es fuerte eso de la mesa del poder y es muy personificado, o es muy 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 lógico que está apuntando a la contrincante que tiene al lado, digamos. De hecho, se lo sacaron los debates. El punto es que Gonzalo Ginter ya quedó atrás. Y ella ya sabe, Carolina Tohá, que no saca nada, no le sirve entrar en esa pelea con él, porque con quien tiene que entrar en pelea es con Janet Jara, ya está, ya lo invisibilizaron. Nosotros cuando medimos, apenas se inscribieron las candidaturas, había un triple empate. Y solo en un par de semanas, ya Ginter quedó 10 puntos atrás de las dos. Entonces, ya en el fondo es una dupla la que está compitiendo. Los roces, ya, no queda nada, digamos, pero en el fondo se están sucediendo mucho más entre ellos dos. Está Mulet y Ginter también tratando de sumarse a esa pelea, pero no tienen para qué pescarlos tanto. Y como te decía, no recuerdo bien la comparación anterior, pero puede ser también propio de una primaria que es solamente de un lado, que hace que haya menos ruido. Porque yo en el fondo te lo decía como ruido ambiente, a mí me suena al 2021 de que había mucho más ruido ambiente.
Sí.
Que eso es por la tensión de las peleas. Pero puede ser porque estaban los dos bandos, no sé. A propósito, algo que no tocamos en el principio, pero que sí es relevante. Esta primaria es única no solamente porque compite solamente un lado, sino que también porque hay voto obligatorio, o sea, estamos en este sistema de voto obligatorio e inscripción automática, que hace que gente se confunda, que va a ser muy, muy, muy marginal, pero gente que votó por primera vez le haya gustado votar. Y diga...
Claro.
También son pocos, pero estamos hablando de que vota un 12%, entonces
claro,
que subir 2-3% de participación puede ser decidor, digamos.
Bueno, estamos conversando junto a Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano UDD. Vamos a ir a una breve pausa, José Francisco, de esta interesante conversación a puertas de las primarias del oficialismo. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para paisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura. Este viernes de entrevista en profundidad está junto a nosotros Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo. Y bueno, estábamos conversando acerca, no queda nada para las primarias oficialistas, José Francisco.
Sí, y ahí quería preguntarte, Juan Pablo, a propósito como del rol del gobierno en las primarias, porque en fondo ha intentado como ser presidente del presidente, que me parece que lo ha logrado, algo que hay que reconocerlo. Pero claro, también por otro lado, no sé si tiene otra opción, porque los candidatos, Maya y Gonzalo Inter en el debate, pero como que no están como destacando particularmente las cosas que hace el gobierno. De hecho, en esta pelea Tobá Jara, como que se están recriminando cosas que mutuamente hicieron dentro del propio gobierno, de las que las dos eran parte a la vez, y eso es bien, bien particular. Entonces, esto finalmente, como la aprobación o desaprobación al gobierno, ¿influye hacia alguna candidatura en particular o ya es como tema zanjado para la gente que va a votar?
Bueno, nosotros en algún minuto hicimos el ejercicio de cruzar los datos con la aprobación. Primero, no toda la gente que aprueba el gobierno va a ir a votar.
No.
Eso hay que tenerlo claro. Sino que los más intensos. Esos más intensos.
¿Por qué suele pasar eso, que no necesariamente tiene correlación la aprobación del gobierno, por ejemplo, en un cambio de gobierno, el gobierno que se va o el presidente que se va, versus el resultado de la elección? Porque a veces hemos visto diferencias que son, no sé, la presidenta Bachelet, el presidente Lago.
Sí, de hecho, hay harta diferencia también entre la aprobación al presidente o presidenta versus la aprobación al gobierno.
Mira.
Y eso básicamente tiene que ver con qué tan relevante es la figura presidencial. En algunos casos va a ser muy relevante, en otros no. En el caso del presidente Boric, él sí es relevante como figura, pero en segmentos particulares, los segmentos que uno podría interpretar como del Frente Amplio. La primera generación con educación superior de la familia, sectores sociales medio alto, sectores altos también, pero entre 18 y 30 años, más o menos ese es como el rango que hay una fanaticada del presidente en ese rango. Y ese tipo de gente, por ejemplo, o ese tipo de elector, puede ser propicio a me gusta Boric por las cosas que sube en redes sociales, porque va a ser papá, por cosas de ese estilo, le cae bien, pero no es politiquero. Entonces no ni siquiera sabe que hay primaria y sabe, pero si está lloviendo no voy me salió, no sé, un panorama en otro lado y me fui fuera a Santiago. Pero a él, si me preguntan, sí, me cae bien, lo apruebo. Es como que te cae bien la persona más que apruebes su gestión en el gobierno.
Sí.
Pero me perdí, me vi con lo que...
Sí, no, como el rol del gobierno en estas primarias. Como...
Ah, ya. Sí, como te decía, la gente que vota, nosotros calculamos que un 80% aprueba al gobierno.
Ya.
¿Ya? Y entre más intensa es la aprobación, menos TOA.
Mira.
En el fondo tiene partes con el Frente Amplio, además que hay mucho vaso comunicante entre entre Boric y Gonzalo Winter, principalmente lo generacional, eso pesa mucho más que lo ideológico, porque también es ideológico, uh-huh. En el fondo,
sí, claro,
lo
claro.
Generacional. Después, Janet Jara y por último, Carolina Tohá, porque ella en el fondo se le ve como alguien que fue a salvar al gobierno, digamos. Por lo tanto, la gente que respalda a Carolina Tohá, la respalda porque fuiste a salvar lo que hay, pero no me gusta mucho el gobierno, ¿no? O sea, como no. Que lo aprueba a regañadientes, claro. Digamos. Entonces, si tú ves intensidad de aprobación, que nosotros lo medimos de la siguiente uh-huh. manera. Cuando tú mides consultas a las mismas personas en el tiempo, tienes muchas más cruces que puedes hacer, mucha más información posible que descifrar, digamos. Y una de esas es qué tan intenso eres en la aprobación. Es, por ejemplo, si lo aprobaste en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, ¿cachai?
Sí.
Entonces, en el fondo, nosotros vemos, porque le preguntamos por lo menos una vez al mes a cada uno por la aprobación. Entonces tú sacas un porcentaje de las cinco veces, si cuatro, por ejemplo, aprobaste, tu intensidad es del 80%, por hacerlo fácil. Entonces todo lo que tiene aprobación intensa, más de un 70% hacia arriba, es gente de Winter y Jara, y la que viene después, que de repente sí y de repente no, es más de Tohá. Yo creería igual... Que la mejor estrategia es que es complicado, porque en el fondo tú sabes que el 80%, como te venía diciendo, de la gente que vota aprueba el gobierno,
claro.
Pero eso no quiere decir que tú puedas a la vez inflar tanto al gobierno, porque en el fondo lo aprueban, pero también saben que podrían haberlo hecho mucho mejor en economía, o mucho mejor en seguridad, o mucho mejor en salud. Entonces es como difícil, van a gloriarse de algo que te lo apruebo, pero con un 4, ¿cachai?
Claro. Oye, interesante ese punto. Oye, Juan Pablo, quiero pasar a... me quiero saltar 2 días. Uh-huh. Hagamos un poco de ciencia ficción, veamos cierto escenario. Porque es evidente que también... tenemos que observar cuál van a ir siendo las reacciones de la oposición frente a los resultados de este domingo. Y yo creo que va a ser interesante también ver como ciertas estrategias o posicionamientos que van a ir tomando en relación a quien gane. Digamos, hablemos más, las probabilidades están que sea Tohá Jara, más uh-huh. allá que los otros dos candidatos. Pero... sabemos que a Evelyn Matthei hay un centro que busca conquistar, que Tohá es más probable que se lo quite a Janet Jara. ¿Qué va a pasar con ese centro si esos votantes, si es un escenario con Kast y Jara? Entonces, ¿cómo ves tú, antes de entrar a esos escenarios, cómo se van a ir moviendo un poco los candidatos de la oposición frente a estos escenarios, a los posibles 2 escenarios de este domingo?
Mira, hay distintas estrategias que pueden tomar ellos. Los escenarios, como bien dices tú, serían bastante distintos si gana Tohá o si gana Jara. En el fondo, como los públicos, uno que podría decir que descuidan de cierta manera. Pero todo tiene argumento para un lado y para otro. Por ejemplo, digamos que gana Jara, que es lo que pronosticamos en la última encuesta que pudimos publicar hace ya semana y media. Nosotros vamos a medir a todo esto por metodología, tenemos que medir igual, ya, porque como son las mismas personas, nosotros después como que ecualizamos la muestra. Así que ahí vamos a ver si la tendencia era tendencia o no, pero lo dejo ahí. Si gana Jara, se dice que para Evelyn Matthei sería un buen escenario, porque para la derecha en general sería un buen escenario, uno, porque abre una puerta mucho más o la abre mucho más esa puerta de la posibilidad de que haya una segunda vuelta de 2 candidatos de derecha. Eso si uno le suma una primaria con escuálida participación, es un escenario real, digamos. O sea, eso lo doy por firmado, que va a empezar a sonar el mismo domingo en la noche o el mismo lunes, va a agarrar más fuerza la segunda vuelta de derecha. Sí, falta mucho, pero en el fondo mediáticamente va a empezar a sonar eso. Va a dejar, como bien dices tú, abierto o más disponible el centro, pero eso no es necesariamente positivo para ella, porque en el fondo el centro es muy difícil de encender, por decirlo de alguna manera. El centro, como de per se, como por definición, es más apagado, porque no es potencia, sino que es consenso.
Está fanático, ¿no? Es más.
Claro, claro. En el fondo progresemos, pero no se puede de una, porque el progreso real se hace de a poco, se hace uniéndose, se hace conversando, y eso es poco llamativo en las campañas. Por lo tanto, un escenario puede ser que si ganara Jara, podría estar Kast por un lado, Jara por el otro, y el centro invisibilizarlo, digamos. O sea, la candidata que se trata de tomar ese espacio empieza a ser una candidata con poca voz, por decirlo de alguna manera, y que empiecen a pelear de extremo a extremo. No estoy diciendo que Kast sea extremo, pero para hacer la analogía con el centro aquí, digamos, peleando entre los dos y alguien que pase piola al centro. Otro te podría decir lo contrario, que en el fondo los extremos, por ser tan intensos, hay menos gente y en el centro está la mayoría de la población, y que la campaña se polarice es lo mejor que le podría pasar a Evelyn Matthei. Si me preguntan a mí, yo creo más en la primera, en que no es un escenario positivo para ella. Si gana Jara, la pueden invisibilizar. Y eso se da porque, independiente de que en la encuesta uno ve que toda la gente te diga que quiere consenso y ese tipo de cosas, en verdad no votan por eso. Entonces, independiente de que después tu gobierno sea de cierta manera, uno para ganar una elección tiene que ser un poco más intenso en sus posiciones.
Y ahí lo que pase también el domingo en la primaria, ¿repercutirá en algo en la negociación parlamentaria, por ejemplo? Porque uno es lo que pase en el escenario presidencial y a quién podría beneficiar o perjudicar, pero otro también es que la información que tenemos hoy día es que la oposición va a ir en dos listas parlamentarias y el oficialismo, si es que todo sigue igual, iría en una, con duda al respecto y todo.
La oposición, hay múltiples oposiciones todavía, ¿no?
Sí, no, está bien, pero
a ver que también qué va a pasar con Demócrata Amarillo.
No, pero si hay un acuerdo, van a estar en la lista de Chilamos, parece. pero, ¿va a ser relevante lo que pase en estas primarias para esa conversación, o son dos carriles separados por la particularidad que tiene la elección parlamentaria?
No, son totalmente unidos. No. De hecho, en el fondo esa es la antesala a la negociación. La negociación empieza ese mismo lunes en la mañana, con los resultados en mano. Y el problema que tiene el oficialismo, la izquierda, es que por cómo se han hecho las cosas en las últimas dos semanas, es muy difícil que mantengan ese trato o pacto que hicieron en un principio de ir juntos. Imagínense, por ejemplo, el escenario más probable, o hablemos de los dos más probables, Jara y Toa. Si ganara Jara, ya por las cosas que se dijeron, es muy difícil que claro, se unan todos. Recordemos que ustedes son más politiqueros también, pero para que sepa, o para el público en general, digamos.
Nuestros auditores que nos están escuchando.
Claro, los parlamentarios, sobre todo los que no son incumbentes, ganan por la foto, digamos, por la foto, claro, con quien salen. Y en el caso de Janet Jara, va a haber mucho parlamentario que no va a querer salir con ella, porque en el fondo, en su distrito o en su circunscripción, el comunismo resta. Por lo tanto, ellos van a empujar a los presidentes de su partido y respectivas autoridades, digamos, que se haga otra lista, o que esa nueva lista se convierta en el Dream Team. O sea, lo mejor que le podría pasar a la izquierda, yo creo que es imposible que pase, digamos, muy difícil, pero en el fondo un escenario en que está Jara, pero también al lado está Bachelet, Tohá, etcétera, como todas las mujeres juntas, las más fuertes de izquierda juntas, eso, ok, todos claro. Felices sacan esa foto. Pero la foto solo con la candidata presidencial, si gana Jara, muchos parlamentarios van a empezar a presionar para que eso no pase. Y eso va a significar sacar otra lista. Por el otro lado, si gana Tohá, ya hasta Rodrigo Mundaca de la región de Valparaíso lo ha dicho en innumerables ocasiones, que estaría dispuesto a tratar de representar a esa izquierda que quedaría media huérfana. Eso sí o sí va a significar también un fraccionamiento de la lista, ¿no? Que sí, claro. Otra lista va a ir con Rodrigo Mundaca, pero en el fondo esa lista ya no va a ser lista unitaria. No. Entonces, de todas maneras están totalmente unidas, digamos. Y dos, lamentablemente para el oficialismo, es muy, muy difícil que salgan bien parados de la primaria en el sentido parlamentario. No. Es como la primaria logró unificar a un candidato, más o menos nomás, porque está probablemente va a quebrar la parlamentaria y hasta te puede salir un candidato por el lado.
Bueno, de hecho, algunas personas del comando de Tohá ya dijeron que no votarían por Yanet Jara.
Efectivamente.
Sí. Efectivamente. Ha sido la polémica en el último tiempo.
Sí, ha sido. Sí. Ha estado duro en ese sentido. Oye, vamos un poco seguir haciendo estos análisis porque, a ver, ¿Cómo termine este domingo también marca no solo como el espacio centro derecha para los candidatos de la oposición, sino que empieza también como la fuerte batalla de los principios? Ya está, ha sido muy ideológica la batalla dentro de, sobre todo, la derecha. Empecemos Johannes Kaiser, José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Evidente que hacia dónde tengan que salir a pelear, porque la primera vuelta va a ser pelea entre ellos. Uh-huh. ¿Quién va a pasar a la segunda? Que podrían en algún escenario pasar dos, pero sabemos que también la primera mayoría marca y dependiendo de qué tan fuerte sea el candidato del oficialismo que gane, el escenario puede ser distinto. ¿Cómo ves tú, en cuanto, te pregunté al principio, los atributos de los candidatos del oficialismo, pero cómo ves tú también los atributos y también tal vez las debilidades de los candidatos frente a esta segunda vuelta, los de la oposición? ¿Dónde está fuerte y débil Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser?
¿En una eventual segunda vuelta?
No, una vez que tengamos el candidato del oficialismo.
Ah, ya. Mira, igual, solo cortito de lo de segunda vuelta. Pasa que las segundas vueltas son muy difíciles de pronosticar antes del escenario real.
Sí. Ah, mira.
¿Ya? A nosotros nos pasó, por ejemplo, Boric Kast, que iban empatados, lunes siguiente después de la elección de primera vuelta, y ya le sacó esos 10 puntos de ventaja que nunca pudo recuperar. Pero en el fondo, más allá de lo que haya dicho en la campaña de segunda vuelta, solo por el hecho de la gente posicionarse y votar por, en ese sentido, en ese minuto fue por anti-Kast, pero en el fondo, ahí cuando tú ya tienes que votar por el mal menor, digamos, claro. La primera vez que se logran situar en ese escenario es cuando ya pasó la primera vuelta. Volviendo a lo que me comentas, mira, yo creo que lo que va a empezar a pasar, primero que todo, es que vamos a dejar de hablar de Kast, Matthei y Kaiser y vamos a incluir a Parisi. Parisi va a empezar a crecer bastante, creo yo. Nosotros, nuestro análisis de encuesta incluyen la división del tipo de votante, votante habitual y votante obligado. Ya los que votaban siempre antes del cambio del 2022 uh-huh. y los que votan ahora porque lo estamos obligando. Son alrededor de 5 millones que esos nuevos votantes, o sea, es como un 40% del padrón. Y ellos tienen muchos vasos comunicantes con Kaiser, con Cast y con Parisi. ¿Ya? Y ellos, que siendo el 40% obviamente te pueden decidir la, sí. La elección y lo hicieron los plebiscitos, van a empezar a moverse hacia Parisi dentro de unas pocas semanas.
Mira.
Creo yo, digamos. O sea, estoy analizando.
No, pero hay futuro. Un buen análisis también como del rostro nuevo, más en caso que ganara Jara, también en este desierto en el centro. Y Parisi siempre se trata de posicionar ahí.
Efectivamente. Él que va a lo más pragmático y menos ideológico, cae muy bien en ese tipo de votante que tampoco lo conocen tanto, independiente de que Parisi ya se ha presentado otras veces. Como ellos no votaban y no interesaban la política, ahora recién lo están conociendo. Él es muy bueno para hacer campaña, se sacó 14 puntos desde sí. Estados Unidos, digamos. Habla con el pizarrón, aquí está tu bolsillo, acá están tus gastos, entonces es muy didáctico. Por lo tanto, creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es que él va a empezar a crecer. Y los que más tienen ese tipo de voto hoy es Kaiser y es José Antonio Kast. Uh-huh. Por lo tanto, va a crecer en desmedro de ellos dos. Ahora, yendo a las fortalezas y debilidades de cada uno, la fortaleza de Kast es que está muy, muy bien posicionado en seguridad y en política migratoria.
Yeah.
Ya, una diferencia grande con Evelyn Matthei, siendo que obviamente todos hablan de seguridad, una diferencia grande es que él habla, o él ya construyó un discurso o un proyecto robusto sobre inmigración. Y eso yo lo puedo ver en un panel de inmigrantes que tenemos, que son lejos los más antimigrantes, digamos.
Sí.
En el fondo no quieren que entren más. Y ellos transicionaron hacia Kast con mucha fuerza. En el caso de fortalezas de Evelyn Matthei, ella, por su formación y por su equipo, tiene fortalezas en el plano económico, pero eso creo que no lo ha sabido mostrar o concretar en apoyo, digamos. No es fácil, no sé tampoco cómo lo podría hacer, pero en el fondo, en algún minuto va a tener que empezar a sacar y relucir esa diferenciación que puede hacer con José Antonio Kast, que igual le puedes estar igualando las mismas propuestas que él, pero a la vez puede sacarle esta patita económica que a Kast le costaría un poquito más sacar. Y en el caso de Kaiser tiene esto como de decir las cosas frente a frente, esa estridencia. Eso es lo que llamó la atención de Kaiser en un inicio. Pero eso tiene fecha de caducación, digamos. O sea, no uno no puede seguir una candidatura por tanto tiempo basado solo en eso. Como que se quedó sin tanta base, diría yo.
Sí. Bueno, interesantísima conversación. Yo creo que podríamos estar ahora analizando esto, pero no queda nada para saber el primer resultado y un poco estar viendo cómo se van a mover los escenarios. Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano UDD. Juan Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Llegó la Hora.
Muchas gracias a ti. Muchas gracias.
Nosotros nos vamos a una breve pausa, Mara Seguini, y a la vuelta más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Amor, me siento como si estuviéramos en una misión al infinito y más allá. Nuestros cultivos crecen más fuertes y sanos cada día, como si Agrocooper fuera nuestra nave al futuro.
Sí, ¿has visto cómo ese cobre actúa de rabio? Es como si Agrocooper tuviera superpoderes.
Exacto, Agrocooper es como la suma de todos los cobres que hemos usado y más. Agrocooper nos lleva hacia un futuro más sostenible. Menos cobre por hectárea, pero más resultados.
Y perdura en el tiempo como un sueño eterno. En todos los cultivos, estados fenológicos y climas. ¡Al infinito y más allá!
Ay, gracias a Agrocooper. Nuestros cultivos tienen un futuro sin límites.
Agrocooper, la suma de todos los cobres y más. Inmediatez, eficacia, persistencia y sostenibilidad.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En In Situ Family Vineyards, nuestras raíces nacen a los pies de la cordillera de los Andes. La influencia del río Concagua, la altitud y el cultivo en laderas se combinan para crear vinos de carácter único. Nos inspiramos en los petroglifos del Cerro Paitahuel para elaborar vinos que honran la historia y la riqueza de nuestro terruño. Por más de 50 años hemos crecido bajo una gestión familiar con un firme compromiso de sustentabilidad. Desde el Valle de Aconcagua, de nuestra casa a la tuya, disfruta de nuestros vinos de altura. In Situ Family Vineyards.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque qué más maravilloso es cuando las cosas son fáciles, rápidas y simples, ¿o no? Por eso Banco Consorcio tiene la cuenta corriente simple que es perfecta para ti. 100% online y sin costos por mantención. Así de simple, solicítala hoy en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la seguridad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República de Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la Red Idea en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy.
Solo en latamwin.online puedes jugar sin depositar, con bonos de bienvenida reales y torneos que ningún otro casino ofrece. Mesas en vivo, sí. Apuestas deportivas, por supuesto. Seguridad y pagos rápidos al toque. Regístrate ahora con el código Llegó la Hora todo junto y empieza ganando con nosotros. Latamwin.online, donde sabes, apuestas, ganas.
Nos vamos, Mara Cedini.
Así es.
Después una conversación interesante sobre lo que va a pasar este domingo.
Y nos vemos este domingo a las 12 y también el lunes analizando lo que pasó después.
Fin de semana trabajado. Nos vemos, que esté muy bien.
Chao. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz. Invierte en paneles solares con Edify. Y entra a Latam Win Online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Trinidad Mate.